Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía.
Con los buitres de fondo, seguimos en este punto de encuentro. 12 minutos pasan de las 10 de la mañana y llegó el momento de la entrevista central de Puntos de Encuentro.
Es licenciado en psicología, egresado de la Universidad de la República.
Muchas gracias por la invitación.
Director de la Asociación Civil CIPUS.
Ahí tenemos varios inconvenientes. Primero, el trabajo infantil se desarrolla en los canales informales de la economía básica. Y muchas veces acompaña la actividad que desarrolla la familia.
Integrante de la Secretaría de Plataformas de Infancia y Adolescencia en Uruguay.
Tenemos una cifra bastante vieja que data de 2010. Hablaba de entre 68.000 y 92.000 niños en situación de trabajo infantil. 92.000 niños, si se incluía el trabajo doméstico y de cuidados. Se acaba de hacer una nueva encuesta que se está procesando los datos. Se realizó desde septiembre del 2024 y terminó fines de abril, principios de mayo de 2025. Y estamos a la espera del procesamiento de esos datos.
Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro.
Si bien las cifras son necesarias, no son suficientes. Porque también las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en el tema también tenemos una realidad cualitativa de cómo se comporta estas cuestiones en el territorio, vinculadas a explotaciones económicas, en esta realidad de economías ilegales que se están desarrollando, sobre todo en determinadas.
Fernando Olivera.
Bueno, recibimos justamente a Fernando Olivera, licenciado en psicología, director de CIPUS, a unas horas de un día que no es un día más, ¿no? Como es el 12 de junio, que es cuando se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Qué tema el trabajo infantil? Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por estar en Punto de Encuentro.
Muchísimas gracias por la invitación y qué temita, qué lindo tema.
El tema, veíamos ahí en la presentación, que no está cuantificado, todavía se están esperando algunas cifras, pero ¿qué magnitud tenemos hoy en Uruguay aproximada de menores sometidos a trabajo infantil?
Bueno, sí, estamos a la espera del procesamiento de los datos de la segunda encuesta nacional. Uruguay en 25 años ha aplicado solo dos encuestas, eso es un problema. Porque la actualización de datos que conlleva esto debería ser más sistemático. Esa es la primera dificultad. Después hubo ahí una dificultad entre el acuerdo que se generó con el INE, tanto del Ministerio de Trabajo como OIT y UNICEF el año pasado, y el procesamiento de los datos. No había quedado claro quién procesaba los datos. Sí que el INE llevaba adelante la encuesta, pero no había quedado claro quién procesaba los datos. Transición de gobierno de por medio, eso demoró un poco más. Pero bueno, ahora ya estamos a la espera de eso.
¿Pero entendés que es un problema?
¿No tener datos? Sí.
No tener datos, pero si los hubiera sería un problema en materia de números, sí, de trabajo infantil en, sí, Uruguay.
Sí, tenemos varios problemas ahí. Un punto, si uno piensa las cuestiones de cómo se desarrolla el trabajo infantil, empiezan a aparecer variables claras. El crecimiento de la desigualdad. El crecimiento de la pobreza. Tenemos uno de cada tres niños pobres. O sea, y el crecimiento de la informalidad.
Ahí te corto un poquito. Lo que me estás dando a entender es que en realidad el trabajo infantil se da más que nada en situaciones y en contextos de pobreza.
Se da en todos los ámbitos socioeconómicos del país, pero es en las poblaciones más pobres donde tiene sus peores consecuencias. Y obviamente, si vos pensás, cruzás variables socioeconómicas, culturales, hogares paternales, básicamente mujeres a cargo, ¿no? Con el nivel de capacitación y el nivel de ingreso, obviamente ahí es un caldo de cultivo para el desarrollo del trabajo infantil.
¿Qué? Trabajo, yo te iba a preguntar, perdón, bicho, sí. Trabajo infantil, definido como no solamente el trabajo que podemos pensar cualquiera de nosotros, que hace un joven o un adolescente, un niño, sino también el trabajo de cuidados en la casa, eso también se considera trabajo infantil.
Bueno, sí, en realidad hay un montón de características, no todo trabajo de cuidado y no todo trabajo doméstico, no toda tarea, perdón, que desarrolla un niño dentro de un hogar
es trabajo infantil.
Es un límite igual sumamente complejo muchas veces, porque muchas veces el trabajo infantil aparece disfrazado en esto de colaboración o ayuda, pero en realidad cuando la tarea recae, la responsabilidad de la tarea recae sobre el niño.
No, lo pensaba, claro, sobre todo por esto que mencionabas, ¿no? Hogares monoparentales, donde generalmente es una mujer la que está a cargo, que tiene que salir a trabajar, obviamente, porque si no, no tiene el sustento, y de repente esa tarea de cuidado de hermanos recae en un niño, el más grande, sí, o un adolescente.
Sí, el cuidado de hermanos más chico, el crecimiento de la población, el envejecimiento de la población uruguaya, lleva a que la vejez en la pobreza sea bastante más complicada. Llegan en peores condiciones y requieren de cuidado. Y un sistema de cuidado no desarrollado por el Estado, porque acá hay una responsabilidad clara del Estado, al no desarrollar un sistema de cuidado potente, implica que la resolución de esas tareas de cuidado y domésticas recaen en los miembros de la familia. Y en este caso, en la mayoría, recaen sobre las niñas.
Ah, pero por definición, el trabajo infantil entonces no requiere necesariamente una remuneración
No,
no existe.
No.
Bien,
no.
Perfecto.
Es más, la mayoría del trabajo infantil que se desarrolla es no remunerado. Es más, acompaña la tarea familiar. A ver, un claro ejemplo de esto es en la situación que planteó Karen Artigas en las tabacaleras. En realidad, como el pago que reciben los productores que producen tabaco es muy bajo, no da para contratar a otra persona. Entonces, lo que hace es parte de la economía familiar y de la tarea familiar, plantar el tabaco y cosecharlo y producirlo y todas estas cuestiones.
Sí, se da mucho en el mundo agropecuario que los niños colaboran de repente la tarea de cosecha, de recolección, ¿no? De repente manejo de máquinas u otras cosas, pero sí de repente arreo de animales, colaboran en algunas cosas.
Sí, es un punto a veces.
Que Karam en una entrevista lo naturalizaba, claro. Pero en realidad, sí, desde otro lugar.
Lo que lugar pasa
es
que, de hecho, hay un speech y una cultura de que el gurí adquiera
se haga hombre,
de trabajo, claro. Exactamente, viste, ahí que
lo que pasa es que, además, lo acompañaba, me acuerdo, en una entrevista a Karam, creo que en Desayunos Informales, donde decía mejor que esté trabajando porque es mejor que esté con eso, con un celular o con la droga, decía.
Sí, ahí hay varios, sí, hay muchos puntos. Pero ahí hay un punto clave en esto de cómo recae la responsabilidad en el niño. Porque si el chiquilín o la niña, adolescente que queda involucrado no desarrolla esa tarea, tampoco la familia puede producir. Entonces hay un punto clave ahí a la hora de pensar esto. Y a su vez hay varios temas ahí. Las dificultades, sobre todo para pensarlas en las infancias rurales, terminan en la escuela. Las dificultades de acceso al sistema educativo. Muchas veces quedan en lugares del país donde no hay donde no hay cómo continuar el sistema educativo. O por cuestiones económicas de la familia, por cuestiones de los horarios del transporte, por cuestiones de la cercanía o distancia con determinadas cosas. Ahí hay, por eso, al tener al no existir un sistema nacional, un plan nacional que previene y erradica el trabajo infantil, no podemos saber esas realidades en cada territorio, cómo se comporta. Uh-huh. Eso es lo más grave. Es que tenemos realidades muy distintas territorialmente, pero que no sabemos cuáles son los focos o los semáforos más en rojo.
Vos manejás un concepto que es, hablás de la captación de niños para economías ilegales que no están dentro de las consideradas explotación infantil. Por ejemplo, alguna de todos los que...
Perdón, nosotros hablamos de captación de los niños, niñas y adolescentes para la economía ilegal, que sí las consideramos explotación. Sí.
No, pero...
Perdón.
Para ustedes sí,
bien.
Pero que no es considerado que a eso me refiero.
Ahora entendí la pregunta.
¿Entendiste?
Sí, perdona. Lo que pasa es que todavía en Uruguay existe el concepto para algunos, tanto, no solo hay para decisores políticos, pero también para algunos técnicos como encaran el tema, es que todo lo que sea delito no es trabajo infantil. Entonces el único que podría actuar sería el Ministerio del Interior. Entonces estamos hablando de una política meramente represiva.
Dame un ejemplo.
Por ejemplo, los niños captados por situaciones de microtráfico o por otras situaciones. Muchas veces tiene que ver con las realidades que se desarrollan en los territorios, con estas cuestiones de préstamos ilegales. Es más, estas cadenas de explotación donde quedan muchas de las familias de nuestra, sobre todo en nuestra periferia, que es lo más montevideana, que es lo más, o metropolitana, que es donde más conocemos la realidad. quedan captadas por cuestiones de microtráfico con una oferta laboral importante, donde el Estado no llega con respuesta y a su vez los niños pasan a ser victimarios de una situación. Cuando en realidad, si pensamos algunas cuestiones, por ejemplo la ley de explotación y trata, los plantea como víctimas de esta situación y debería replantear qué hace con esos niños y adolescentes y no solo la parte punitiva. No, entiendo, porque si no quedan expuestos a las cadenas de explotación y cuando interviene el Estado quedan presos. Ah, o
sea, deberían ser considerados víctimas y en realidad como están en actividades ilícitas son delincuentes.
Delincuentes, exacto.
Pasa, o sea que Fernando, hoy si por ejemplo se hiciera un estudio de trabajo infantil, niños que trabajan en el microtráfico o que están en el microtráfico no estarían dentro de la población de trabajo infantil por estar en la parte del delito.
Bueno,
estoy hablando dentro de una, no de tu perspectiva está clara.
Clarísima. Para muchas personas aún lamentablemente,
o sea, sí. Esta nota tiene un trasfondo de crítica,
sí,
al sistema,
sí, claro,
al Estado.
Sí, porque inclusive si uno piensa la institucionalidad que está involucrada en tema de trabajo infantil, Uruguay tiene un CETI desde el año 2000. Eso quedó básicamente ligado al Ministerio de Trabajo, con la Inspección de Trabajo, y al INAU, que queda con la Inspección de Trabajo Infantil. Entonces, solo pensamos desde el Contralor. Entonces, no desarrollamos políticas de prevención, no desarrollamos, si hay que intervenir, cómo se interviene y cómo se restituye el derecho, cómo se piensa un sistema de protección, básicamente para gurises que quedan involucrados en cuestiones de informalidad y de ilegalidad. Entonces tenemos que pensar cuál estrategia desarrollar.
Sí, de rehenes. Hay algunas cifras, uno de cada 10 niños trabaja en Uruguay, algunas cifras. Algunos los hacen desde los 8 años.
Sí. Nosotros empezamos a detectar situaciones de trabajo infantil en el entorno de los 8 o 9 años, en diferentes tareas, ferias vecinales, lavado de auto, talleres, tareas, almacenes barriales.
El niño que va y que pide.
Es parte
del trabajo infantil.
Sí.
El que ayuda en la recolección de, ¿cómo es? En el hurgado.
Pero ahí está dando un servicio. Yo estoy hablando el que viene y te pide una moneda, porque te pide una moneda y no te ofrece.
Sí, es parte del trabajo infantil. Y cuidado con lo que podemos quedar acá, que es responsabilizar a la familia en todo esto. Aquí hay una responsabilidad clara de que las condiciones económicas de los que están viviendo los adultos, obviamente, como es una estrategia, el trabajo infantil aparece como una estrategia de supervivencia de la familia. Esto, que no pueden acceder al sistema de cuidados, que no pueden acceder a cuestiones económicas y la resolución de la vida cotidiana queda a lo que pueda, a las herramientas que tenga la familia.
Fernando, tengo una pregunta conceptual.
Bien, a ver, intentaremos responderla.
No. ¿El trabajo infantil es explotación?
No todo trabajo infantil es explotación, pero sí parte del trabajo infantil es explotación.
¿Todo trabajo infantil está mal?
Todo trabajo infantil es ilegal. Hasta los 14 años es ilegal. No solo, porque podemos caer en el bien o el mal, pero es ilegal.
No, porque digo, poniendo una situación, una coyuntura habitual, como creo que era la que planteaba el dicho, madre soltera, dos hijos, tiene que ir a trabajar y alguien se tiene que quedar cuidando al hijo,
lo que pasa es que eso
al hermanito, sí. Y vos lo decís, eso está dentro del radar, pasa como trabajo infantil.
Lo que pasa es que eso genera círculos de reproducción de pobreza. Porque el niño...
Ese no va a estudiar.
Seguramente se corte su desarrollo educativo. Puede tener consecuencias físicas importantes. Esto es lo que planteábamos en el aro. Si maneja determinadas herramientas. Hay cuestiones vinculadas que se han detectado con agrotóxicos. Hay un montón de situaciones en las cuales quedan entrampados los niños. Y lo que hace es generar... Mirá, hay estudios internacionales que plantean que la mayoría de los trabajadores informales de la actualidad fueron trabajadores infantiles. Entonces eso genera toda una situación de desprotección en el presente para el trabajador, en el futuro para el tema de previsión social, jubilación y demás, y desprotección para los niños. Entonces tenemos que repensar en esta informalidad cómo generamos protección también.
¿Y cómo? Ahora, mencionabas ahí el tema este de la desprotección y la informalidad. ¿Qué pasa con el otro lado? También lo mencionabas hace un rato, ¿no? Con esa oferta, decías, muy importante que se recibe un niño o un preadolescente en el mundo del microtráfico, donde ahí, claramente, ya directamente no es informalidad, está la ilegalidad, Pero por otro lado, la oferta es muy tentadora y probablemente en el ámbito formal no hubiera una oferta similar.
Sí, sí. Lo que pasa es que ahí hay que llegar antes. hay que llegar antes, hay que empezar a trabajar mucho antes, hay que desarrollar políticas públicas en los territorios que puedan tener un impacto mayor en nuestras infancias y adolescencias. El acceso a la educación es clave. Tenemos niveles, hoy tenemos un nivel de ausentismo y de deserción escolar tremendo. Entonces tenemos que repensar cómo...
Que las autoridades educativas generalmente los están diciendo, bueno, sí, pero mejora, pero aumenta, pero estamos en un camino, en una senda. No terminan desde el Estado, ni sí, unos partidos ni otros, asumiendo esas realidades. Tampoco terminan, vos decís, hay que llegar antes a esos territorios donde el narcotráfico, tiene que llegar la seguridad pública. Y no llega para desbaratar, digamos, bandas criminales, la existencia de bandas criminales. O sea, hay que llegar por distintas vías. Los gobiernos de uno u otro color, los estados no reconocen o no pueden hacer nada. No
ahí hay, yo creo nada. Que hay varios puntos ahí que vos planteás que son... Primero, el Estado debe llegar en su totalidad y no solo de la mano de la seguridad pública. Debe llegar desde
en todo.
Exacto. Cuidado. Y a su vez se deben involucrar diferentes órdenes del Estado, porque no solo el gobierno central, sino las intendencias intendencias y los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen un papel clave porque conocen muy de primera mano la realidad del territorio. El tema es que Uruguay carece de un plan nacional para la erradicación y prevención del trabajo infantil. Carece de formación de recursos humanos. Yo creo que muchas de las autoridades han subestimado el tema. Está tan naturalizado, invisibilizado y está tan positivizado en el sentido de, ah, qué bueno, es más, el gurí trabajador muchas veces, ay, qué bueno cómo ayudás, colaborás, qué trabajador, qué bueno que sos con tu familia. En realidad es un tiro en la pata.
No, más te digo.
Qué mal padre que yo.
Más te digo, la persona adulta se vanagloria de decir, yo trabajo desde los
14,
desde los 12 10. Años.
No, el 14 sería legal todavía, pero 10 años.
Claro, está bueno, pero es como sí. una subvalor, o sea, se valora.
Sí.
Está supravalorado el hecho de...
De la meritocracia.
En realidad que le puedo decir, che, sí, te perdiste una parte de...
De la adolescencia.
No, y también te puedo decir, te felicito, qué bueno que vos lo lograste, pero mucha gente no lo está logrando. Con la cifra de trabajo infantil, con la cifra de informalidad que tenemos en determinados territorios, con las condiciones de empleabilidad que van a llegar a algunos de estos niños y adolescentes a su adultez.
Dale, sin estudio llega.
Realmente tenemos, buenísimo que vos pudiste, te felicito, pero tenemos que pensar en que hay un montón de gente que está quedando atrás.
Pero a ver, la pregunta que yo te hago y que por ahí puede generar mucha polémica, porque en realidad el problema está detectado. Lo más difícil siempre es darle a la solución. Una familia de contexto vulnerable, de contexto socioeconómico bajo, que tiene muchos hijos, y se da ese círculo de reproducción, o sea, que tienen que salir a trabajar todos. ¿Cómo puede el Estado hacerse cargo con políticas de educación, de, che, acorde al contexto, es bravo seguir teniendo hijos que seguramente se replique ese trabajo infantil? O sea, ¿cómo puede el Estado,
bueno, hay una
el
serie,
tema de educación?
Sí, hay
varias puntas por donde abordar. Primero, tiene que haber una decisión política clara de que esto es un problema y que esto no es un problema de presente y de futuro.
Que hoy no pasa para vos.
Que hoy no está pasando. O sea, tenemos ciertos...
Parcialmente se vislumbran los
diagnósticos que tenemos están como alineados. Bueno, el tema es que tenemos que pensar cuál va a ser la estrategia, porque está bien, hagamos todos los diagnósticos posibles, ya tenemos un diagnóstico, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se llega desde diferentes lados del Estado? Porque otra cosa de la que está pasando en los territorios es que pasamos del abandono de la familia a la judicialización de la pobreza. Entonces, lo que hace es, pasamos de culpabilizar a la familia, se judicializa, se encierra la pobreza, entonces tenemos niveles de encierro en la infancia tremendo, niveles de judicialización por ser pobre tremendo, tenemos crecimiento de pobreza, crecimiento de la desigualdad, crecimiento de la informalidad, y no cambiamos la aguja. Entonces, ¿por dónde venimos? Venimos mal. Tenemos que repensar una estrategia. Si uno va a una feria vecinal de Montevideo, a cualquiera, un domingo a la mañana, la mira con otros ojos, la recorre con otros ojos, mire cuántos niños trabajan. Pero eso no es responsabilidad sobre la familia. El Estado no tiene un dispositivo para pensar en torno a la feria, un lugar de cuidados para esos gurises. Entonces tenemos que repensar y mirar con otros ojos. Esto es un cambio cultural. Necesitamos entender que si no cambiamos esta realidad, esos gurises van a terminar siendo feriantes, van a terminar con las espaldas todas rotas, cargando cajones, van a terminar en condiciones de salud porque están desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, porque van a estar en llueva, truene, pase lo que pase. Sí,
sí. Claro, pero ¿cuál sería la nueva estrategia exitosa?
Y la nueva estrategia...
El cambio cultural hay que hacerlo, está clarísimo.
Sí. Plata. Y la nueva estrategia sí incluye plata, sí incluye formación y sí incluye espacios de cuidado. No se puede hacer un convenio con un club del barrio que mientras existe la feria tengas un espacio donde los gurises puedan estar cuidados, haciendo deporte.
Hay que cambiarle la cabeza a la familia porque lo
claro,
necesita.
Pero,
que
la captación, pero la captación la haces vos desde el Estado, promovés espacios de cuidado y vas determinando. Porque no toda la realidad de trabajo que se da en el trabajo infantil tienen que ver solo con una responsabilidad económica. También hay muchas veces que la gente no tiene donde dejar a sus hijos.
Entonces lo llevan a la feria con ellos, que ayuden.
A la feria, a las cosechas, a un montón de lugares.
Yo igual vos decías que de no responsabilizar a la familia. Yo creo que el trasfondo es cultural, es de educación y en definitiva recae en el Estado. Estoy de acuerdo. Pero también yo conozco familias con muchas carencias y que lo último que van a hacer es que el hijo salga a conseguir el mango, ¿no? Salga a trabajar. O sea, tratan... es más, conozco muchísimos padres analfabetos, sí, sí, con sí, carencias, sí, pero que no replican eso. Sí, sí. O sea, se dan cuenta de su falencia. Ni que hablar madres, ¿no? Con viejos roles de el hombre sale a trabajar y sin formación ninguna. Y que es el último eslabón es que el hijo salga a trabajar.
Sí, sí.
O sea, por eso yo no sé también hasta dónde no hay también un poco de responsabilidad. Yo creo que el trasfondo es un tema de educación, ni siquiera de plata, o capaz que plata para
no, generar... de plata sí, también llega un caso que sí que se necesita poner plata en los bolsillos de las madres, de los niños, para que eso está diagnosticado. El tema no le ponen plata suficiente en los bolsillos de la madre.
Sí, hay una parte que es económica, pero otra parte que también es cultural.
Cultural lo hay, sí.
Y sobre todo un posicionamiento y no culpabilizando, estoy totalmente de acuerdo, no se puede culpabilizar que todas las familias que están en condiciones de vulnerabilidad hacen trabajar a sus hijos. No caigamos en eso porque si no terminamos como...
No, pero yo he conocido familias de una situación económica normal... media, no alta, pero tampoco baja ni nada, donde sus hijos no tenían que salir a trabajar, pero lo veían como muy positivo que salieran a trabajar desde muy temprano para conocer el mundo del trabajo.
¿Y sí, sabes? Y muchas veces aparece eso, estudiar o trabajar, que eso limita...
Bueno, no estudiás, trabajá.
Es más, eso limita, sobre todo empezando en el ámbito socioeconómico más alto, limita hasta las posibilidades de desarrollo de las empresas. Además, habría que pensar si muchas de las empresas que se cierran en Uruguay no tienen que ver por la baja capacitación con las generaciones que
hay baja capacitación
de las generaciones que la heredan. O sea, esto puede ser un tema mucho más complejo. Hablamos más de las situaciones más vulnerables porque obviamente son las que generan peores consecuencias, pero en realidad
deterioro cultural
limita el desarrollo económico, social y cultural del país. O sea, cuanto mayor nivel de trabajo infantil vos tengas, peores van a ser las posibilidades de desarrollo del país. Eso es que tiene que ser claro.
Bueno, pero eso lo ha planteado incluso Cristina Lustenberg con su ataque constante a la primera infancia, que ha tenido cierto consenso. La primera infancia como respuesta a muchísimos de los males, la inseguridad, desde la inserción laboral, desde el cierre de empresas. Mirá hasta dónde está yendo, sí, ¿no? Sí. Que hay que hacer todo. Pero la primera infancia, pero claro.
Todos lo plantean, pero ninguno pone...
No, porque no garpa. Porque los niños no votan, como dijo
sí, alguien. Sí, bueno, pero viste que en la última campaña electoral el trabajo infantil...
Bicho, 2025 estamos.
Sí, por eso. Pero todo el mundo...
Y esto no es despedido.
Es más, en el 2015 se firmó un acuerdo internacional que en el 2025... se iba a erradicar el trabajo infantil.
Uruguay lo firmó.
Entre otros acuerdos que firmó Uruguay, que ha venido firmando sistemáticamente, estamos en el 2025 y hoy las cifras son alrededor de 140 millones de niños trabajando en el mundo. O sea que no fracasamos, pero rotundamente. Y no solo eso, en el 2015 firmamos ese acuerdo que íbamos a erradicar el trabajo infantil y nunca creamos una estrategia nacional. Entonces, ¿cómo... ¿cómo pensás erradicarlo? ¿Cómo pensás prevenir? ¿Cómo pensás actuar? Está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible erradicar y prevenir el trabajo infantil, y sin embargo quedan en la nada.
Yo te iba a preguntar ahí, perdón,
Leo. Dale.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una de las políticas del Estado, que es las asignaciones familiares y asignaciones familiares plan equidad, que justamente lo que van es a poblaciones más vulnerables, se plantea esto de, bueno, si el niño o adolescente no va a la educación, le retiro el apoyo monetario? ¿No termina siendo contraproducente eso a su vez, digo?
Desde mi perspectiva, sí. Sí, poner condicionamiento al tema de hay cosas que nosotros deberíamos pensarla, si son beneficiarios o son derechos. Si lo planteamos como derecho, no, hay condicionamientos que no se deberían poner. El acceso a la educación, la limitación del acceso a la educación, o que la educación no termine siendo un espacio de contención, esto tenemos que repensarlo desde otro lado. Sí. Igual, insisto que si bien es un tema económico, no es solamente económico, por eso me parece que es importante. Pero sí, los condicionamientos. De hecho, yo recibo devolución de FONASA, y a mí nadie me pone ninguna condición.
Hoy salió la noticia de que este gobierno no va a cortar, o sea, va a mantener la condición por ahora de que tengan que asistir a la escuela para recibir la asignación. Y que se van a mantener los cortes, digamos, de asignaciones que se venían aplicando. Y este gobierno ha tenido discusiones internas, el Frente Amplio, sobre si hacerlo o no hacerlo. El gobierno anterior tenía claro que esos cortes había que hacerlo. Uh-huh. El Frente Amplio ha habido puntos de vista diferentes. Por ahora no van a hacer ese...
Bien, sí.
Por ahora lo van a mantener.
Particularmente cortes. Yo creo que hay cosas que... De hecho, no se condicionan. De hecho, yo voy a tener devolución de FONASA, un montón de aspectos, y nadie me condiciona ese reintegro económico que voy a tener. Así mis hijas o no están estudiando, ¿no? Es más, nadie me...
Pero la asignación familiar es más directo, es... Pero anda a la escuela...
Lo que pasa es que en el sistema de retribución hay que pensar todo, no solo la asignación familiar. Sí. Todas las retribuciones económicas que recibimos las familias que tenemos niños. El sistema de retribuciones.
Mirá este mensaje de María. Con mi esposo trabajamos desde los 14 años. Tuvimos dos hijos y no queríamos lo mismo para ellos. Mi hija es licenciada en enfermería y mi hijo es ingeniero naval, egresado de la UTU Marítima. Siempre pensamos en su futuro y nuestro esfuerzo. Como simples empleados, dieron su fruto. Ahí, hay uno de los mensajes.
Seguramente esto va a quedar replicando mucha de la gente.
No, y hay mucha gente. A ver, buenos días. Del ejemplo de los niños en la feria, estoy en parte de acuerdo con el entrevistado, pero por otro lado no tanto, porque muchos de esos niños van solo a acompañar a sus padres y hacen sus fantasías de juego en esas horas. Lo digo porque armo los domingos en una feria de las más grandes y los niños de la vuelta no venden ni cobran en el puesto de los padres. Y pasa que están ahí, que no es... es porque no es por pobreza infantil, porque no hay pobreza infantil, porque los pobres son sus padres o sus adultos referentes. Sí. Y claro, ahí los incluye a él por el hogar en donde viven con esos adultos. Sí. Y lo sigo repitiendo. Está mal decir que hay pobreza infantil. Lo que hay es falta de laburo y adultos por debajo o no de la línea de pobreza, Álvaro.
Sí, bueno, estamos de acuerdo que son pobres. Son pobres por las condiciones en las que viven los hogares.
Pero eso se mide así. La pobreza de los niños se mide por los ingresos de los padres, y por eso siempre se dice que para elevar los niveles de... para bajar los niveles de pobreza infantil, hay que poner plata en el bolsillo del padre de los niños pobres.
092-000970, los leemos sobre esto, si se sienten identificados, pueden ser autorreferenciales o también seguramente conocen a algún caso similar.
Estaba Edgardo Novik, que se ha convertido en un empresario multimillonario, que siempre se van a gloria, ahora me acordaban la gente que se van a gloria de haber empezado como feriante, como hijo de feriante desde muy chiquito.
Tenemos algunos casos históricos. Magurno era otro que también se vanagloriaba de esas cuestiones de meritocracia.
Parte de una vieja escuela que yo no sé si está bueno replicar.
Claro, y es uno en un millón.
Eso es buenísimo. Eso, ¿ves? Porque aparte mi frase es de cabecera es: yo me rijo por tendencias, no por casos...
Pero en lo que planteaba el señor que planteó el mensaje de la feria, es real que muchos van a acompañar. Pero es real que ante la ausencia de un adulto, ante la enfermedad de un adulto y ante la necesidad de sostener el ingreso económico que da esa feria, van a terminar trabajando los niños, más allá o más acá.
Claro, en algún momento aprenden la tarea y un día falta uno.
Es lo que naturalmente uno aprende en la cotidiana de su hogar. Si vos tenés más música, vas a aprender más cosas. Si tenés más libros, vas a leer más. Hay cosas que son que se transmiten.
Decía una cumbia, difícil salir ingeniero en casa de cartón y madera. Pero puede haber un ingeniero, sí, que pueden haber dos, sí. Pero la tendencia va a ser esa. No. Te voy a hacer una pregunta sobre números. Faltan, pero ¿cómo estamos en relación con la región dentro del trabajo infantil, si tenés una noción, y cómo se subdivide Uruguay, Montevideo e interior? Porque alguien justamente hacía alusión que en el interior el trabajo infantil es mucho más común, es mucho más normal.
Bien, ahí tenemos, bueno, no tenemos cifras actualizadas, entonces hablar de números ahora. En cuanto a la tendencia de Latinoamérica, estamos más o menos en los mismos números que Latinoamérica, 1 de cada 10. Algún país podrá tener un poquito más, otro un poquito menos, pero si vos lo medimos con el nivel de ingresos de Uruguay, ¿no? Que ahí tenemos nivel de ingreso medio alto, y lo comparamos con países con el mismo nivel de ingreso, Uruguay duplica la cifra de esos países. Esos países andan la mayoría en el entorno del 4 o 5% y nosotros tenemos más del 10%. O sea que depende de cómo lo miramos también la comparación que hacemos. Si hacemos con la comparación de ingresos medios que tiene Uruguay, estamos duplicando la cifra. Si queremos establecerlo con la media de la región, y estamos más o menos en cifras muy similares.
Y un apunte ahí con eso que decías, estamos en cifras similares a la región, pese a que tenemos menos informalidad laboral que en la región, ¿no? Hay países de la región que tienen hasta 40 y 50% de informalidad laboral, y en Uruguay está aproximadamente en el 20%. Eso también está ahí comparándose o configurándose como algo, bueno, tenemos un problema más grave que la región por ese lado.
Tenemos, sí, tenemos, porque el que hay varios aspectos de esto que plantea. Como estamos, siempre tenemos esta frase de Uruguay está mejor que esto, Uruguay está mejor que esto. Pero si uno desagrega esa informalidad que vos planteás, en torno al 22%, la desagrega por territorio, esa informalidad cambia rotundamente. Claro. Tenemos departamentos con el 50% de informalidad. Entonces, o 40 y pico largo.
Me imagino algunos fronterizos, sobre todo.
Sobre todo. Y con los temas de los avatares económicos.
¿Qué es lo que tienen los índices de desempleo más altos? Imagino
Artigas, Salto, varios de esas regiones que han sufrido también los avatares económicos
de la frontera.
Y después tenemos otro problema ahí, por ejemplo, la situación de Rivera y Chuy. Nosotros pensamos que esa situación la deberíamos resolver solo desde acá o pensar una estrategia acá. Tiene que ser binacional la situación. O sea, tenemos que involucrar a los gobiernos de los dos países para que puedan pensar esas realidades, porque es cruzar una calle.
Claro. Lo que pasa que el Chuy Rivera para Brasil
no existe.
Es el culo del mundo.
Pero yo no decía.
Sí, sí. Hablando mal y pronto.
No, pero yo no decía para Brasil gobierno, pero sí para el gobierno de Santa Ana, para el gobierno de Chuy, eso. Para que tenga impacto real sobre la realidad de los gurises.
Tengo un par de mensajes.
Claro, pero ahí. Perdón. Sí, dale. Ahí vos decís de los involucramientos de los gobiernos locales, de los municipios locales. Pero en las cabezas de los jerarcas de esas autoridades locales, ¿están culturalmente adaptadas como para como para considerar que el trabajo infantil es malo? Porque muchas veces supongo que en esos territorios, si la cultura no lo considera malo, no imagino que sus autoridades lo consideren malo.
¿Alguien ha ido a Chuyen últimamente? No. A los supermercados brasileños van a encontrar que los que cargan las cajas, los que están del otro lado de la caja para cargar las cajas de cartón y llevártelas al auto, dice voluntario. ¿Por qué dice voluntario? Porque hace unos años atrás vino el Ministerio de Trabajo de Brasil y detectó que eso eran situaciones de explotación donde no se le pagaba a nadie. Y había niños involucrados.
Le cayeron.
Y ahora con el voluntario... Porque en realidad esas personas no reciben sueldo. Esas personas lo que reciben es la limosna del que le quiera dejar.
La propina del
que... La propina, claro.
Entonces, esa realidad hay que pensar.
Dice Carlos del 921, disculpen, siempre hablan de los derechos. Yo tengo la obligación como padre de mandarlos a la escuela, tenerlos bien comidos y a salvo. Derechos muchos y obligaciones ninguna. Manda saludos, Carlos. Después otro mensaje que un poco muestra esto lo del interior, ¿no? Buen día, soy de Salto, tengo 32 años y 2 licenciaturas. Trabajo desde los 14 años. Hoy en día estoy limpiando en una escuela. El mito de la meritocracia lo vivo en carne propia. Tu contexto te determina, tu capital social, económico y simbólico. Salto está plagado de acomodos políticos, gente inepta en todos los entes. Bueno, los acomodos sí, también mueven la balanza. Acá en el litoral se necesita gente pobre e inculta. Si no, ¿quién va a arrancar la naranja por 600 pesos por día? El interior está atrasado 20 años.
Salto es un problema tremendo por eso, porque vive situaciones de acomodo, porque vive situaciones de desempleo tremendos. A mí me ha impactado muchísimo lo que han crecido los asentamientos en el cinturón de la ciudad de Salto, en las afueras de la capital de Salto. Y pasan esas cosas de gente que de repente tiene estudios y no tiene dónde conseguir un empleo, porque de repente se lo da, donde podría conseguirlo, se lo dan a alguien por acomodo político y no por un... No,
pero es tremendo.
Claro. Es tremendo. Y realmente ahí va a un punto clave. Las condiciones socioeconómicas y culturales donde se están desarrollando nuestras infancias determinan su grado de inserción futura, presente y futura. Claro. Entonces, ese es un punto clave. Si nosotros no revisamos esto desde muchos lados, vamos a seguir condicionando la vida de mucha gente. Pero a futuro, a presente y a futuro. Realmente no puede ser que donde vos nazcas determine cuánto podés avanzar o no avanzar. Es tremendo.
Claro, hay mensajes para todos los gustos, sí. Viste, que te dicen, che, te terminan diciendo, Fernando, bueno, no están así, buen día. Parto de la base que los extremos son malos. Está ahí bien. Estoy agradecido que mis viejos me hicieron ayudarlos en sus trabajos cuando era niño o adolescente. Mamá con almacén y papá hizo herrería. Vendió leña, repartió agua, etcétera. Nos dio el valor de las cosas, que no se gana el dinero fácil y que cuesta. Hoy en día soy tecnólogo mecánico egresado de la Facultad de Ingeniería. Mi pareja igual, hija de feriantes, laburó con ellos y hoy en día es psicóloga. Pienso que somos unos privilegiados, ya que nuestros padres siempre nos inculcaron el estudio primero.
Quiero hacer un comentario.
Hacer el comentario que quieras, porque acá mete montones de cosas.
No quiero entrar en cuestiones personales, yo no estoy personalizando a nadie, pero voy a hacer una referencia personal.
Dale.
Y ahí capaz que podemos destrabarlo. Yo soy bisnieto de pequeño productor rural. ¿Tá? Mi familia se crió en el campo. Soy el único varón con la mayoría mujeres. ¿Tá? En esto de las culturas, yo trabajo en tareas agrícolas desde los 5 años, ayudo. ¿Tá? En esas tareas agrícolas que desarrollé en un momento, separando ovejas, capones, qué se carnea, qué no se carnea, todo esto, me pegó un topetazo un carnero en la nariz que me generó dificultades respiratorias para toda la vida. Terminé operado, un montón de situaciones. Entonces, yo quiero poner este ejemplo como...
Sos el primer explotado.
quiero poner este ejemplo para no entrar en las cuestiones. Pude hacer una carrera, soy de los primeros que ingresaron de mi familia a la Universidad de la República. O sea, y yo no me estoy haciendo esto meritocracia. Tuve mucha suerte, tuve la posibilidad de que hubo gente en el entorno de mi familia que nos apoyó, nos brindó una cantidad de aspectos.
Pero vos sos de la teoría de que los Fernandos, y como estos, son
somos
los
excepciones,
menos,
somos excepciones. Está totalmente
bueno,
de acuerdo.
Está bueno que...
Pero no, claro. Yo digo, lo quiero plantear no desde un mérito personal.
No, pero además ese mensaje dice que les dieron... Les priorizaron también el estudio, más allá de que tuvieron que trabajar.
Que el trabajo de chico en realidad como
valor.
A ver, lo bueno estaría que te puedan inculcar lo que valen las cosas, el sacrificio. Sí. No necesariamente teniendo que hacer trabajo infantil,
pero se puede aprender el valor de las cosas desde otro lado,
claro, no desde lo empírico,
desde el juego, desde cómo uno brinda las cosas a sus hijos también. Claro. Desde el lugar como adulto, porque no hemos transformado en estas cuestiones de...
Enseñarle a manejar el dinero.
Sí, en esta cuestión de consumidores, un montón de aspectos. Hacer ciudadano del mundo, hacer ciudadano en serio, con derechos, con obligaciones. Obviamente que las obligaciones son, pero somos... O sea, en esto del consumo masivo, también estamos los adultos dando un mensaje a un montón de situaciones. Entonces, se puede aprender y enseñar desde otro lado, y no necesariamente el valor del trabajo se aprende solo trabajando.
Pasa que ahí, y volviendo a algo que planteabas antes, ¿no? El tema en
fuimos, ¿no?
En contexto, claro.
Bueno, para eso, no, acá charlamos así.
La canalizaste
bien. Sí, obvio. En contextos más críticos, donde bueno, lo planteas ahí, el poder o la oferta que hay en el microtráfico, entonces de repente, por oposición, ¿cómo enseñás valores? Justamente cuando del otro lado tenés una oferta que es muy potente, no solo económica, porque el microtráfico también hace sentir a esos otros niños valores. Adolescentes poder, les da poder, sí, les da otras cosas.
Ojo que si bien hay admiración, es verdad que genera seducción, admiración, pero genera mucho miedo también, ¿eh? Y muchas veces claro. La gente actúa por miedo y no solo por querer llegar a determinados lugares. Entonces, sí, es verdad, hay lugares que son muy complejos, hay que repensar una estrategia, hay que pensarlo muy bien desde dónde lo abordamos, pero no hay solo un enaltecer determinados lugares. Hay veces que hay mucho miedo ahí atrás.
¿Hay inspecciones suficientes y en el mundo del trabajo las inspecciones son lo suficiente?
Lo que pasa es que a la mayoría de estas cuestiones de trabajar, darse en la informalidad, las inspecciones cumplen. Las inspecciones son necesarias. Pero la mayoría.
¿Se hacen acá en Uruguay o son muy pocas?
Primero hay pocos, pero a su vez, al darse en estas cuestiones de intersticios, además de la informalidad, la mayoría de los empresarios tiene claro que si contrata un niño en situación irregular, el juicio social va a ser mucho más grande. De hecho, hay una empresa bastante conocida que fue denunciada alguna vez por su producción de calzado deportivo, que nunca quedó claro si era real y todavía no se ha podido sacar el mote de que tuvo trabajo infantil vinculada a esos artículos deportivos. O sea que el juicio social es mucho más grande que el beneficio de tener.
¿Vos estás de acuerdo, por ejemplo, que se fiscalice en una feria? Sea yo, trabajo infantil.
Yo lo que estoy de acuerdo es que se piense una estrategia. Primero que haya una estrategia, y vas a fiscalizar. Y si detectás, ¿qué vas a hacer?
¿Qué va a hacer? Sí, por eso, la pelota te la tiré a vos.
Pero tenés que darle respuesta a la gente.
Mirá, otro mensaje más claro.
Lo tiene que mandar a la casa solo.
Yo les agradezco a todos a que a través del 092-000-970 nos escriben, pero claro, todos son autorreferenciales y todos son victorias. Buen día, desde niño trabajé ayudando a mi padre en un restaurante, no por necesidad, sino por gusto, ya que arranqué de muy chiquito como un juego que se fue transformando en un trabajo y de a poco con pequeñas propinas o recompensas de mi padre. Ahí descubrí el gusto por lo gastronómico y el día de hoy tengo un servicio de fiesta. Claro, pero yo también le digo a Álvaro y todos los niños pobres que hay y que hacen trabajo infantil y que no llegan, no le fraya, sí, son la claro. mayoría. ¿Sabés? Mirá, ¿se acuerdan de algo? Les voy a tirar un nombre. La Mesada.
Sí,
no,
claro.
No recuerdo. No,
la Mesada
era como una retribución. La Mesada.
Semanal o mensual.
A mí me la daban a cambio de nada. A mí me la daban para
burgués.
No.
Para ser hijo.
No. A mí me la daban y yo lo hago con mis hijos. Ahora discontinuado porque ahora aparecieron las tarjetas y qué sé yo de adolescentes. Y, pero a mí me lo daban para aprender a manejar el dinero. Vos me daban dinero y vos sabés que esto te lo gastás, lo perdiste. Entonces lo tenés que aprender a cuidar. Y es una estrategia que muchos padres utilizan con sus hijos.
El concepto de la Mesada como
no, cambio, no por hacer algo, no.
Por tareas, desde, no sé, cortar el pasto hasta...
No, ponele.
No, eso no.
Hasta colaborar en las tareas.
Eso de cortarle el pasto a los vecinos o algo que en realidad estaba como naturalizado. No tengo claro si parte de la evolución es desnaturalizar eso.
Está naturalizado, no eso lo estaba, está naturalizado. Y parte de la evolución como sociedad y de las posibilidades de desarrollo. Porque ahí hay un punto clave. Las actividades que desarrolle el niño, muchas veces los niños desarrollan actividades, sobre todo vinculadas a cuestiones del mundo adulto, que como no saben el riesgo que conllevan algunas actividades, tanto físico como cuestiones de manejo, yo que sé, agrotóxico, cuestiones, hacen un esfuerzo físico para ser aceptado sobrehumano. Entonces eso impacta en su realidad. Manejan herramientas de manera irresponsable porque no tienen, obviamente, cuestiones vinculadas a los riesgos que conlleva. O sea, hay toda una cuestión. Pero lo primero clave es esto que planteabas vos anterior, la fiscalización, la culpabilización, todas estas cuestiones solo pueden ser posibles si tenemos respuesta para la gente. Si no tenemos respuesta, y vamos a seguir así.
Ahora, ¿dónde está el límite de lo que planteaba Leo, ¿no? Eso de la Mesada, de darte algo a cambio, hacer un pequeño trabajo, una pequeña tarea. O sea, todo está...
El límite está en que la situación en la cual quede involucrado el niño y adolescente no impacte sobre su desarrollo físico, su desarrollo cultural, sobre su desarrollo emocional y no le impida ser niño. El límite está ahí.
Está mal... inculcar, aparte yo no tengo hijos, pero era la idea. Terminás de comer y automáticamente lavas tu plato, o sea, como un tema de
nada, ninguna.
Bueno,
la...
pero acá puedes decir, me decís que
también. Ah, bueno, pero eso se los hago hacer a mis hijos. Mis hijos tienen que levantar la mesa.
Pero si interfiere con lo emocional, capaz que no, no quiero que hiciste.
¿Qué va a estar diferente a la mesa?
Pero por eso voy a lo que dice Fabián.
Ordená tu cuarto. Claro. Son 5 minutos. No, ordená tu cuarto, levantá la mesa. Tienen que aprender a hacerlo.
Ya lavar los platos de todo ya es diferente.
No, lavar los platos, yo no se los mando a lavar porque tienen una edad en que. No lo lavan bien o pueden romper la vajilla. Entonces, levantá la mesa, por lo menos acostúmbrate a eso, ordená tu cuarto. Yo no te digo que pase la aspiradora, que
mis hijas, porque son lo, chicos. Tips de papá Maral.
No, mis hijas, yendo a más personal. Digo, mis hijas desarrollan una cantidad de actividad en casa que no le impide nada eso.
Claro, son 5 minutos.
Sí, ¿no? Son cosas. Ordená tu cuarto, por favor. Ya me prometo, por favor.
Pero son 5 minutos.
No, ahora están un poco más grandes, tienen 16. Arreglame, bueno, ayer cumplió.
Estás explotando.
La mía tiene que.
Ayer una cumplió 16 y la otra cumple 22 horas.
Mira, acá llega otro mensaje vinculado a esto. Dice, también lo que eso te enseña es a manejar la economía personal de por vida, porque hablamos mucho de educación, y esto es cierto también. En ninguna institución me enseñaron a administrar mi economía. Eso te lo da la vida. Hoy en día tengo 29 y a los 24 empezamos a pagar nuestra primera hipoteca con mi
pareja.
Claro,
pero no necesitas trabajar para aprender educación pero financiera. Lo que dice hay es... estrategias de educación financiera para niños.
Es la educación.
No, para menores.
Lo que dice es hilar muy fino entre que el niño sepa el valor del dinero, ya que puede ir por lo malo, o que lo tome por el buen camino, ahorrando claro, para comprar sus juguetes. Pero bueno, no es fácil.
Hay todos los que nos escriben acá, y doy gracias a Dios, pertenecen a un contexto sociocultural muy superior al de muchísimos niños que vemos en la calle.
Sí, claro.
Pidiendo moneda.
No, esos que llegaron a Facultad de Ingeniería.
Sí, todo. O sea, y ustedes tuvieron la suerte de tener un sustento, un padre, una madre, o capaz dice, no, mis viejos no van. Bueno, gente autodidacta, pero no es la tendencia de todos esos niños que vemos en la calle, que vemos acostaditos ahí pasando frío con la madre.
Que pasaron por eso.
Por eso te digo, está bien ser autorreferenciales y decir, pero pararnos en lo bueno que nos pasó, en lo que tuvimos nosotros, pero también ser conscientes de que hay otro mundo y mayoritario.
Sí, y tenemos que pensar también como sociedad, ¿hasta cuándo vamos a tolerar, pero éticamente, ¿no? Estos números que tenemos alarmantes sobre niños en situación de pobreza, sobre trabajo infantil, sobre niños, niñas y adolescentes que son heridos de bala o asesinados en territorio. O sea, hay una realidad bastante más compleja en muchos de estos territorios en Uruguay. El año pasado, nosotros de la Plataforma de Infancia y Adolescencia llevamos unas placas que no son balas perdidas, y tomando el segundo semestre del año, asesinaban un niño cada 13 días, un niño, niña, adolescente. ¿Tá? O sea, tenemos cifras alarmantes en algunas cuestiones. Hoy, al día de hoy, llevamos en 5 meses que va el año, está arrancando el sexto, y no recuerdo, alrededor de 40 niños baleados. Y solo de los datos que salen en los medios de prensa. O sea, no es la realidad total. O sea, está bien, hay cuestiones de valores, el valor del dinero se enseña desde muchos lugares, o se desenseña, usando una palabra bastante burda, porque tiene que ver con también el valor que nosotros tenemos sobre algunas cuestiones.
Licenciado Fernando Olivera, director de CIFUS, muchísimas gracias por la charla, por el intercambio, que al mismo tiempo enganchó a muchas de las personas. Les agradecemos a todos los que nos han escrito a través del 092-000970.